Buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Sí, qué bajón. Creo que estoy un poco acelerado. Hay muchas cosas de las que quisiera hablar en el podcast de hoy, podcast número 9 de Illbooks. Llegamos al último viernes del año, la última semana del año, último mes del año. Bueno, ya hace 28 días que comenzó el último mes del año, pero igual, ha comenzado y aquí estamos. El último podcast del año vendría siendo el podcast número, sí, 9. Me hubiese gustado que fuese el 10, no, o sea, llegamos al 10, fin de año, número exacto, número. Sí, no sé, me gustan las decenas, ¿saben? O sea, cuando se va de 5, 10, 15, 20, 25, 30, así, chévere, pero bueno, nos ha tocado el número 9, así que comenzaremos el año con 10. Y para el podcast de hoy, ok, he durado más de un minuto dando vuelta. En el podcast de hoy conoceremos a una escritora. Sí, creo que es la primera escritora que presentaremos en el podcast. Creo que hemos presentado puros varones y hoy le toca a una mujer, a una escritora mujer. Me encantan los libros y créanme que no me interesa si los escribe una mujer o un hombre. En el caso de hoy, en este podcast, vamos a terminar el año hablando de Rebecca West. O bueno, así. Sí, así se le conoce. Rebecca West nació en 1892 en Kerry, Irlanda. Fue una periodista, escritora, una crítica literaria y una viajera inglesa. Creció, pues, estimulada, rodeada intelectualmente, llena de libros, de música y de debates políticos. Su verdadero nombre era Cecily. O Cecily, no sé cómo se pronunciaría, Cecily Isabel Fairfield, y era hija de una pianista escocesa y un periodista anglo-irlandés, que bueno, era un antisocial también. No me refiero a los antisociales, los que roban, no, ellos no. Me refiero a que era un antisocialista. Es decir, que era de la ultraderecha, podría decirse, de la derecha tal vez, es decir, que no era de izquierda. Y bueno, tenía una gran reputación a su vez. Este escritor, su padre, abandonó a su familia cuando ella era tan solo una niña. Viviendo en Londres, estudió en la Academia de Arte Dramático y comenzó una breve carrera de actriz, adoptando el seudónimo de Rebecca West, un personaje que había llevado a cabo, interpretado en algún momento, un drama de Ibsen. Se involucró activamente en el movimiento sufragista, participando en las protestas callejeras. En 1911 se dedicó al periodismo político, en el cual se destacó por su posición izquierdista y la defensa de sus ideas feministas. En 1993 conoció a H.G. Wells. Aunque él estaba casado, vivieron una relación que duró 10 años y tuvieron un hijo, nacido en 1914. Meses antes de ser amantes, Rebecca había publicado un artículo en la revista socialista Clarion, donde se refería al trato injusto y discriminatorio que hacía la sociedad y la ley hacia las madres no casadas. Ok, en esta parte no creo que es mejor que no comente nada, no voy a comentar mis opiniones, o a lo mejor me las ahorro para el final. Veremos si aguanto. Colaboraba con importantes periódicos como el The New Republic, The New Yorker, The Sunday Telegraph y fue corresponsal también de The Bookman. De ideas radicales, espíritu polémico, tenía una fértil imaginación. Rebeca alzaba su voz defendiendo las causas feministas y socialistas. Abogó por los sindicatos de las mujeres trabajadoras. Era también una aguda y apasionada crítica literaria. Al terminar en 1923 la relación con Wells, partió a Estados Unidos a dar conferencias e involucrarse en la escena política de ese país. En 1930, a los 37 años, se casó con el banquero Henry Maxwell Andrews, con quien permaneció hasta su muerte. Rebecca escribió una gran cantidad de ensayos, novelas y libros, los cuales nombraremos al final. Su primera novela, El regreso del soldado, fue publicada en 1918, cuando tenía 26 años. Esto le dio la reputación como novelista. Su prosa fue muy admirada realmente, y es la primera obra sobre la Primera Guerra Mundial, escrita por una mujer. El extenso libro de viajes sobre la antigua Yugoslavia, titulado Cordero Negro, Halcón Gris, publicado en 1942, es una obra muy polémica en favor de los serbios. Aunque Rebeca había escrito para los periodistas socialistas en el inicio de su carrera, en la década de los 1950 más o menos, defendió el macartismo y la cruzada contra los comunistas en los Estados Unidos. También escribió un brillante reportaje sobre el juicio de Núremberg en 1955, obras satíricas y un estudio crítico sobre la religión y la literatura. En 1959 fue nombrada Dama del Imperio Británico. Muy versátil en sus obras, Rebeca fue una brillante periodista, ensayista, novelista y crítica literaria. En 1960 viajó a Sudáfrica para informar sobre el apartheid. Está considerada como la escritora más importante de Inglaterra del siglo XX. Continuó su creación literaria llena de vitalidad, a un ritmo incesante, hasta su muerte. Su última obra fue publicada en 1900. Salió en 1982, su última obra publicada en vida. A ver, creo que no se entendió. Su última obra, o sea, fue publicada en 1982, pero se titulaba 1900. En este libro exploró el último año del largo reinado de la reina Victoria. También llegó a escribir algunas bibliografías y unos cuantos cuentos. Esta escritora falleció en Londres en 1983, a los 90 años de edad. Entre sus obras, entre sus libros, tenemos que, bueno, estaba, como lo mencionamos hace rato, tenía un espíritu muy polémico realmente y una gran imaginación también. Escribió ensayos sobre Henry James, D.H. Lawrence, San Agustín, McLuhan, entre otros. También tuvo reportajes sobre Yugoslavia, en los que, bueno, escribió sobre ellos en Oveja Negra y Halcón Gris. También tuvo El significado de la traición, publicado en 1949, donde reunió allí los reportajes que escribió para la revista New Yorker sobre los juicios por traición de los británicos tras la Segunda Guerra Mundial. Un libro sobre el juicio de Núremberg, A Train of Powder, y novelas como El regreso al soldado, Harriet Home, La fuente rebosante y The Bird Fall Down se encuentran entre algunos de sus reconocidos. Incluso, si no me equivoco, se hizo una película de El regreso del soldado. Algunas otras de sus obras, o incluyendo bibliografías, o bueno, ya mejor dicho, sus fechas, vendrían siendo el de D.H. Lawrence, que ya habíamos nombrado, fue publicado en 1930. Anteriormente, publicó Henry James en 1915, San Agustín en 1933, McLuhan en 1969, y así le siguieron los siguientes años, 1941, 49, 55, 18... Harriet Home en 1929, La fuente rebosante en 1957 y The Bird Fall Down en 1966. Estos fueron los años donde publicó algunos de los libros más reconocidos. Y bueno, no todos sus libros están en español. Entre los que están en español tenemos Matrimonio indisoluble, El regreso del soldado, Cordero Negro y Rosas Blancas a las 4. Y esto vendría siendo entonces, o de esta forma, es como conocemos a Rebecca West. Recordemos que su verdadero nombre es Cecily Isabel Farfel, más conocido como Rebecca West, un nombre que tomó de un personaje dramático que ella llevó a los teatros. Y bueno, luego de estar en el teatro durante un tiempo, pues decidió dedicarse al periodismo y defender sus ideas izquierdistas y feministas. Que bueno, por mi parte jamás, jamás se la habría tomado en cuenta de no ser escritora realmente. Y bueno, con esto finalizamos el primer segmento del podcast de la semana y el último del año. Poema para podcast número 9 de Illbooks, titulado Atípico, de L.F. Requena Figueredo. Amad, a él le decían. ¿Su corazón reverdecía? Enfriarse anhelaba, pero la blandura ya se sentía. Atípico le era querer, y más allá de ello, buscar a otro ser. De muerte se creía, y entre fríos convivía, pero en su corazón sabía que a ella ya la quería. Maldita humanidad, que los pensamientos hacíanle volar, y ahora él creería que para... ¿la querría? Y bueno, comenzamos nuestra primera recomendación musical. Vamos a escuchar Ocean de Erling. Bueno, suena como si fuese separado, pero no lo es. Erling, Ocean, que lo disfrutes. Bueno, comenzamos con la segunda parte de este podcast. Parte que no iba a quedar de segunda, sino que no sabía si colocarla de tercera. Ya les explicaré en el tercer segmento el porqué. Pero bueno, aquí lo tenemos, como casi siempre, tecnología al día en el segundo segmento. Y para hoy me pareció adecuado hablar algo sobre estilo de vida, cuidado, por así decirlo, y el descanso. El verdadero descanso es algo que hoy en día muy poco se logra alcanzar. Y bueno, entre el estrés, el cansancio del día, pues muchos empezamos a sufrir, y sí, creo que yo empiezo a sufrirlo también desde hace unos cuantos meses. Debo admitirlo en público, empezamos a sufrir de lo que son los ronquidos, algunos mucho más que otros. Algunos que tienen leones y algunos otros apenas tienen gatitos pequeños. ¿Qué es este ronquido tan molestoso que a veces no deja dormir a tu pareja, a tus hijos, si duermes en una habitación vecina, o a tus compañeros de cuarto, si vives en una residencia estudiantil? ¿Qué es este ronquido? Pues este ronquido se produce cuando duermes y pues los músculos, pues flácidos de la garganta, bloquean las vías respiratorias, por lo cual pues evita que el aire fluya libremente por la nariz y la garganta al respirar. Esta obstrucción física puede ser causada por una variedad de factores que incluyen un estilo de vida pues poco saludable, problemas nasales, falta de sueño, etcétera, etcétera, y muchos otros. El asunto es que cuando roncas no estás descansando bien, no estás durmiendo bien. Y sí, existen muchas formas de dormir, ya sea tomándote una pastilla, colocándote vendas en los ojos, tampones en los oídos y muchas cosas, pero igual sigues roncando. Entonces la idea es vencer eso, y de eso vamos a hablar hoy. Un aparatito con el que puedes, al usarlo, te ayuda a evitar que ronques. Ya que bueno, por lo menos en mi caso, la carrera que estudié, pues se hacen algunos aparatos con acrílicos y algunas otras cosas que se introducen en la boca, y esto ayuda a evitar los ronquidos porque pues te ayuda a tener una mejor respiración. Pero este producto o este aparato del cual vamos a hablar hoy es un artefacto electrónico. Es un estimulador electrónico inteligente llamado, bueno, Snore Circle, ya que entramos en materia. Este estimulador lo colocas debajo de la barbilla, aquí debajo del mentón, bueno, lo conocemos más como el mentón, mientras duermes. Antes de dormir, allí te lo colocas y trae unos pequeños sensores con los cuales estos sensores van a ayudar a detectar y recopilar los datos de los ronquidos, es decir, dónde estás roncando específicamente, algunas cosas así, me imagino yo. Y pues a medida que ronques, él va a ir detectando, no sé, la fuerza, la magnitud, supongo yo, a través de los sonidos de los ronquidos. Y el dispositivo entonces empezará a emitir unos microimpulsos de mezcla de 10 Hz hasta 60 Hz a los nervios de la barbilla. Esto, bueno, esto va desde débil hasta lo más fuerte. Y esto, pues, con el fin de que, a ver, de que se me fue. Bueno, el asunto es que con todas estas ondas que va a estar enviando, lo que se desea es llegar al músculo alrededor de la garganta, para así, con estas vibraciones, apretarlo y abrir la vía aérea para que puedas respirar mucho mejor, de manera suave y silenciosa. Entonces así se evitarían los ronquidos. Con estas vibraciones lo que haría sería contraer los músculos de la garganta, los que están acá debajo del mentón, debajo de la lengua, todo eso, abriendo el espacio para que puedas respirar y evitar los sonidos. El Smart Electronic Muscle Stimulator es la quinta generación de esta empresa. Una empresa dedicada a crear artefactos para evitar los ronquidos, justamente. No sé por qué, pero presiento que uno de los dueños tenía algún familiar que roncaba mucho, tal vez, o alguna amistad que roncaba mucho, y bueno, decidió crearle un aparato. El asunto es que, bueno, con este aparato te ayuda a estimular y a masajear esos músculos que pues hacen que ronques, esos nervios que están en la garganta, permitiéndote pues dormir mucho más tranquilo y así lograrías un descanso eficaz. Cuando lo enciendes, este entra automáticamente en el modo de trabajo preestablecido, por lo cual, bueno, eso sería un poco ya más fácil de usarlo, tanto para jóvenes o viejos, y es tan fácil de colocar como de empezar a usar, como bueno, colocándolo debajo de tu mentón, colocas allí una pequeña lámina, podría decirse una pequeña lámina, encima de esa laminita colocas el aparato y ya, te acuestas a dormir. Eso es todo. Otra particularidad que tiene es que puedes descargar una aplicación en donde te va a dar mucha información sobre el sueño. Vas a obtener información instantánea al momento. Ya cuando te despiertes, pues obviamente no vas a estar viendo estos datos mientras duermes. Cuando te despiertes, ahí vas a tener toda la información de la aplicación llamada Sleep Plus. Vas a ver allí los patrones de ronquidos, escuchar incluso tus ronquidos y analizar la calidad general de sueño. Incluso viene con una variedad de música y sonidos para ayudarte a dormir más rápido. Ahora, cuando habla de música y sonidos, no sé si estará hablando de sonidos binaurales. Realmente no lo creo porque para esto sería mucho mejor con audífonos, pienso yo. Y sobre eso quería hablar mucho más adelante, pero ya en el tercer apartado veremos por qué no lo he hecho el día de hoy. Para poder realizar este aparato se realizó un estudio del sueño en 60 voluntarios en un hospital en Shenzhen. Bueno, es una empresa china, sí. Y se demostró que este estimulador electrónico inteligente pues realmente detiene el ronquido, ya que bueno, se está trabajando con bases científicas, no es como se debe hacer. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones técnicas de este aparatito? Pues mide 25 milímetros y medio de largo, podría decirse. No, de ancho, 40.5 y 40, sí, 40.5 de largo y 13 de ancho. Pero estas medidas incluyen todo, es decir, todo el envoltorio, prácticamente en sí el aparato es un poco más pequeño. Pesa solo 10 gramos, aunque si le colocas, si le sumamos a eso el peso del cargador, el cable, algunas cositas más, pues vendría teniendo todo, todo, todo un peso de 23 gramos, apenas la cajita. Te puede durar 50 horas encendido, aunque bueno, en uso, corriendo, desde que lo enciendes hasta el final, podría durar alrededor de 20 horas. Al final nunca es tanto, pero bueno, no conozco a nadie que duerma 20 horas, mucho menos que disponga del tiempo para hacerlo. Dispone para ir de 10 Hz a 60 Hz, como ya lo había mencionado anteriormente. La aplicación está disponible para iPhone 7.0 en adelante y Android 4.3 en adelante. ¿Qué trae la cajita? Bueno, trae el estimulador, trae 10 láminas conductoras, trae pues la base o la base del cargador, el cable del cargador y el manual de usuario. Esta empresa está alojada en China, o Shenzhen, China, por la empresa VV Fly Electronics, y tiene un costo muy barato, no pasa de los $60, está entre los 50 y los $60, si no me equivoco. Y bueno, va a salir a la venta en enero, el 19 de enero, va a llegar los primeros pedidos, así que estás a tiempo ahorita antes de que termine el mes, antes de que termine el año, de realizar tu pedido y que se lo puedas regalar como regalo de año nuevo a esa persona que ronca y no te deja dormir. O incluso para ti, si deseas mejorar también. Así que vamos, adelante. Y bien, llegamos a nuestra segunda recomendación musical. Vamos a escuchar una vez más a un DJ que ya hemos recomendado en una ocasión anterior. Creo que fue el primero en este podcast y con él terminamos este último podcast del año. No sé quiénes lo recuerdan, tiene un nombre muy particular. Vamos a escuchar a Sad Puppy y su tema One More Time. One More Time. Sí, supongo que es eso, no pronuncio muy bien. Que lo disfrutes. Venga, he decidido pues dejar las declaraciones que tenía para la despedida. Espero que no me tome mucho tiempo hacerlo. La propuesta que les tengo, creo que a lo mejor para el próximo año tengamos una nueva medida de podcast, algo un poco distinto. Mientras tanto, mientras leía, mientras investigaba un poco sobre este estimulador y qué era, me entró la curiosidad por ver qué eran bien o recordar qué eran los hertz, ya que bueno, creo que la última vez que estudié sobre eso habrá sido bachillerato, tendría unos 14 años, tal vez hace bastante, así que dije, ¿por qué no? porque no vemos que son los Hertz y aprendemos un poco más sobre esto en el podcast. Así que veremos qué son los Hertz o los Hercios o los Hercios o los HZ o como desees llamarlo. Pues los hercios son una unidad física que se usan para medir frecuencias de ondas y vibraciones de tipo electromagnético. Recuerda que el estimulador va de 10 hercios hasta los 60 hercios. Bueno, entonces estamos viendo qué son esos hercios, qué es esa medida. Recuerda que al encenderse el aparato genera unas vibraciones con lo que permite que hace que el músculo se contraiga. Entonces vamos a ver qué son esas ondas, esas medidas. Bueno, esta medida debe su nombre a su descubridor, como la mayoría de las cosas que conocemos hoy en día. Su descubridor fue H.R. Hertz, y de allí viene el nombre, los Hertz, quien vio que los impulsos eléctricos que se comportaban como ondas y por tanto se podía medir su frecuencia contando los ciclos que hacían por segundo. Las ondas al moverse, o bueno, como su propio nombre indica, oscilan, no se desplazan en línea recta, sino que sufren pequeños desplazamientos mientras avanzan, realizando un movimiento ascendente hasta la cresta y otro descendente para volver al punto inicial y repetir el proceso. Ese conjunto de movimientos realizados desde que sale de un punto hasta que vuelve a él constituiría un ciclo. Entonces recordemos, sube un pequeño seno, baja, pasa el punto de inicio, otro pequeño seno y vuelve a subir. Eso sería un ciclo. Por lo tanto, el hercio se mide en ciclos o vibraciones que se producen mientras la onda se mueve. También se pueden medir vibraciones estáticas, electromagnéticas, de objetos, etc. Evidentemente, a mayor número de vibraciones, la frecuencia, por tanto, el número de hercios será mayor y la longitud de onda sería menor. El descubrimiento de las ondas se podían emitir, o el descubrimiento de que éstas podían emitirse por el espacio, permitió desarrollar tecnologías sin hilos tan comunes como la televisión, la radio, el wifi, el bluetooth, entre otros. Cada tipo de aparatos usa una frecuencia para comunicarse entre sí y de ese modo no causar interferencias con otros. Para ver un ejemplo concreto, pues solo tenemos que encender la radio FM, en los que cada emisora tiene un canal de frecuencia indicado para poder emitir y pues para que la puedas escuchar, y yo también, y todos. Lo mismo sucede con el resto de aparatos que emiten en frecuencia que van de unos pocos a millones de hercios por segundo. Entonces estaríamos hablando de lo que son los kilohercios, los megahercios o los gigahercios. De hecho, nosotros mismos cuando hablamos usamos ondas de baja frecuencia, las cuales emitimos al hacer vibrar nuestras cuerdas vocales. Sí, aquí siento mis cuerdas vocales vibrar. Nuestros oídos están entrenados para escuchar sonidos de frecuencia entre 0 y 20.000 Hz. A partir de ahí son inaudibles para nosotros, entrando en el campo de los ultrasonidos. Aunque bueno, se dice que de los entre 15 y 20 hercios hacia abajo no las vamos a escuchar. Y de estos 20.000 hacia arriba tampoco, aunque sean muchas. Fuera del campo de ondas, los usos del hertz son también muchos y muy variados. Desde medir las velocidades de los procesadores como un estándar para los ordenadores, las computadoras, los pulsos electromagnéticos, la frecuencia de la corriente alterna, la velocidad de refresco de una pantalla, por decir 50 y 60 Hz, son las frecuencias más comunes en Europa y en Estados Unidos, respectivamente. La influencia de un campo magnético, sintonizar la radio y la televisión, medir el espectro lumínico, y un larguísimo etcétera de usos que se le da a esta medida. En ciertos campos específicos, estos se suelen usar o se suele cambiar, podríamos decir también, a otras unidades por los cuales se sustituyen los hercios, para no confundir términos, o bien por ser el hercio poco adecuado para una medición concreta, ya que bueno, aunque sean ondas también, aunque sean vibraciones, pues se utilizan como para separar el campo. Por ejemplo, para la música, aunque se miden bits por minutos o BPM. En la medicina son latidos por minuto. En la mecánica, revoluciones por minuto, RPM, en aparatos mecánicos. Sea como sea, son unidades todas ellas de frecuencia y por tanto totalmente trasladables a hercios con la conversión adecuada. Pero todo esto depende del área al cual te estés dedicando. Y bueno, sobre esto iba a hablar muchas otras cosas, porque ya que con las vibraciones el cuerpo también tiene ciertos efectos. Eso me hizo recordar, no sé cuántos han visto We Are Your Friends, de, claro, se me olvidó el nombre del actor. Una película sobre un DJ en la que explica, ¿no?, los efectos de las vibraciones sobre el cuerpo humano. Pero esto no solamente es dicho en una película o se aplica a un aparato que te ayuda a evitar los ronquidos, sino que el mismo, creo que fue Newton. Sí, hubieron otros científicos que hablaron sobre las reacciones de las vibraciones sobre el cuerpo. Al hablar sobre esto, también debo decir que sí, para el día de hoy, sí, ya terminamos este tema, para el día de hoy iba a hablar sobre lo que era el 28 de diciembre. Estamos a 28 de diciembre y recordemos que anualmente se celebra lo que vendría siendo el Santo Día de los Inocentes, el Día de los Santos Inocentes, los cuales por tradición se celebra, entre comillas, por la muerte de la cantidad de niños, de alrededor de 14.000 niños. Bien, continuamos de la pequeña interrupción. Estábamos hablando de que el Santo Día de los Inocentes se celebra, de acuerdo a la tradición, a la teoría, entre comillas, de la muerte de 14.000 niños que fallecieron a causa de la ordenanza de Herodes I, cuando nació el niño Jesús en Belén, el 25 de diciembre de hace 2018 años, creo, o un poquito más. El asunto es que, según la tradición, a los 2-3 días Herodes mandó a matar a un montón de niños en Belén, y entre ellos se contaron 14.000 niños. Y bueno, los padres hacían todo lo posible para salvar a sus criaturas y burlaban a estos soldados enviados por Herodes. Y bueno, caían por inocentes, les hacían bromas. Entonces, esa es la versión oficial, podría decirse, de por qué se celebra el Día de los Inocentes. Pero si nos vamos a la verdadera tradición, la cual viene de los griegos y los persas cuando fueron conquistados por los romanos, la historia es no muy bonita, ni del 24 de diciembre, ni del 25 de diciembre, ni el 28 de diciembre, ni ninguna otra fecha declarada como patrimonio humano, como tradición, como cultura. Entonces, debido a que hay una historia larga detrás, asumí que bueno, el capítulo iba a durar mucho más de lo que debía durar, y pues por eso no lo tomé en cuenta para hacerlo. Y bueno, también porque es un tema un poco polémico, al igual que cuando se habla sobre izquierda, derecha, comunismo, política, religión. Son temas algo polémicos y quería comentarles para ver qué deciden. Si entonces pasamos a realizar el podcast, no tres espacios, sino dos. El primer espacio sería bueno, ese se mantendría un escritor semanal, pero el segundo espacio sería para hablar un tema un poco más largo, ya que recuerden que este podcast también vamos a hablar de historia. Esa era una propuesta. Un segundo espacio un poco más largo, ya sea para hablar de ciencia, de historia, de cualquier otra cosa, un poco más a fondo. Y la otra propuesta era tener pues los podcasts normal, los tres espacios, pero el último podcast del mes, dedicarle el segundo espacio, segundo y último espacio, a un tema largo, extenso. Ya veremos cómo queda. Y bueno, decídanlo y feliz Día de los Inocentes. No les voy a desear porque no me parece bonito, así como no celebro el 25 de diciembre, no les voy a desear este día tampoco. Y bueno, esto habría sido entonces, esto fue todo el podcast por el día de hoy, ya estamos terminando sin música. Este fue el podcast del día de hoy, el podcast semanal y el último podcast del año de Il Books. Esperamos, pues espero que te haya gustado, que hayas aprendido, si te gusta aprender, si te gustaría que tus amigos hablar sobre temas distintos con tus amigos, pues recomiéndales el podcast. Así tienen algo más de qué hablar, ¿no? Y también pueden dejarnos sus comentarios, ya sea en Twitter, en Facebook, en Instagram. Recuerda, arroba illbooks. Allí puedes dejarnos tus comentarios, tus opiniones. Y también si deseas proponernos algún tema, lo tomaremos en cuenta para hablar próximamente de él. Si quieres hablar sobre un libro o si te gusta recitar, si te gusta escribir, también te puedes comunicar con nosotros. Recuerda el correo ldrequenaw@gmail.com. Le colocas un asunto allí que sea tipo poema para el book, poema para podcast. Recuerda enviar una breve biografía tuya, una breve referencia. Y esto sería todo por el día de hoy, el último del año. Espero que reciban este año muy bien, que cumplan todos los deseos que no hicieron este año, ya sea por vagos o porque no pudieron, no tuvieron el tiempo, no tuvieron el dinero. Pues ahora a trabajar duro para conseguir todo ello y seguir adelante. Hasta luego, feliz día, feliz tarde y o feliz noche.